Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola Euskadi, hola, aquí estamos en esta edición de Bolsillo de Deportes COPE Euskadi, debido a que la Eurocopa evidentemente pues se lleva toda la tajada. Fin de semana, ha habido cositas, las va a haber. El Alavés ficha un japonés, Lolo Encinas vuelve al GBC, mañana empieza el Tour en Brest, hoy vuelve el público en el mundo de los frontones en Amezqueta, hay regatas el fin de semana, Liga RC1, Liga ET femenina. Y Álvaro Rubio, arratsaldeón.
Hola, Mauri, arratsaldeón, hola.
Que tenemos a nuestro máximo mandatario muy contento con el tema de la posible sede de Bilbao. Hombre.
Esto es un porro infumable, que diría el bueno de Tomás Guasal, que acabamos de escuchar. O sea, la Eurocopa acaban de decir que no hace 15 días, Mauri, y ya estamos pensando en el Mundial 2030 y San Mamés como sede. O sea, yo alucino. Yo como
noticia...
ciudadano vasco, me enfadaría.
Pero hay una gran noticia, Álvaro, que para el 2030 yo espero estar jubilado ya.
Y con público la gradas, ¿no?
Escuchamos a Urkullu, que lo tenemos por ahí.
Y el acuerdo alcanzado es el mejor aval recibido. El balance final del acuerdo alcanzado, por lo tanto, es positivo. Y ahora nos debemos centrar en que el retorno resulte lo más beneficioso posible, también desde el punto de vista económico. Con este objetivo vamos a seguir trabajando juntos las instituciones vascas y la UEFA. Con este objetivo vamos a seguir trabajando también todas las instituciones vascas para que Euskadi sea un referente para eventos también deportivos internacionales y podamos ser una de las sedes del Mundial de Fútbol de...
Esto lo hemos hecho mal, Álvaro, ¿eh? Tenía que haber ido el himno de Euskadi de fondo, ¿eh? Esto lo tenías que preparar mejor. Esto...
Entre los retornos, las apuestas, el no sé qué, cuando acaba de pasar lo que acaba de pasar, sí. Yo te lo digo de verdad, a mí me enfadaría.
Bueno, pues que Álvaro, vamos a ver, hay que dar pasos, hay que justificar cosas, en teoría el hecho de que echaron para atrás la sede de Bilbao para la Eurocopa, pues puede ser un te compenso si podemos, no te preocupes, pero vamos a ver, primero hay que ganar la candidatura a España-Portugal, primero la tiene que ganar, y luego, Álvaro, yo siempre digo lo mismo, me parece bien que se vayan dando pasos, pues como los jugadores de ajedrez, mucho antes de que el tu rival dé un movimiento, tú estés pensando ya los tres movimientos siguientes. O sea,
tampoco... Yo es que, Mauri, a lo que me remito a la situación en la que estamos viviendo actualmente, como para andar con estas
milongas. Sí, pero bueno, te hablas del 2030. Ah, bueno, también.
Por eso, no sabemos qué va a pasar mañana con la mascarilla. Hombre, y estamos hablando del 2030.
Es que si para el 2030 estamos igual, apaga y vámonos, Álvaro.
Pues o sea, no vamos a estar muy diferentes en cuanto a la pandemia, sí, pero en cuanto a...
Sobre todo si va gente a Mallorca.
En cuanto a la política vamos a estar muy parecidos.
Así es. Bueno, hablaremos con Rubén Berasategui, no sé si le tenemos ya, me confirmas, David, cuando tengamos a Rubén Berasategui, porque... Dime, David, está ya. Álvaro, porque mañana empieza el Tour de Francia, tenemos a siete de los nuestros, evidentemente con esa nostalgia de que Mikel Landa cayó en el Giro de Italia, pero bueno, si no se llega a caer, no hubiera estado en el Tour, y como se ha caído, pues lo cierto es que el pobre está convaleciente, ¿no?
Sí. Ay, sí, al final, yo es que de Landa espero muy poco ya, yo lo siento.
Bueno,
no,
vamos a ver si algún día resurge el ave fénix. Pues tendremos a Alex Aramburu, a Pello Bilbao, a Víctor de la Parte, a Ioni Izaguirre, a Omar Fraile, a Emmanuel Arbiti, Jonathan Castro Viejo, Rubén Berasategui, la Biblia del ciclismo, arratsaldeón.
Sí, yo no estoy, ¿eh? Yo no estoy en el Tour de Francia para correr, ¿eh?
No estás, tú no estás, ¿no? Pero Rubén, te hago la pregunta clara y a la yugular. ¿Es un mano a mano el Tour Pogacar-Roglic?
A priori sí.
Uh-huh.
A priori sí. Si no ocurre,
¿y quién puede ser el invitado?
Vamos a ver, desde el año pasado y visto cómo han andado esta temporada, está claro que están un punto por encima del resto. La carretera puede decir otra cosa, pero si se cumplen las prestaciones que hemos visto, y además en un tour como este, que creo que es un tour bastante previsible en cuanto a los momentos en que los favoritos van a entrar en liza y se la van a jugar... yo creo que es un tour donde la prestación atlética cobra muchos enteros para dilucidar el ganador, y en ese sentido los dos eslovenos son los dos favoritos claros a un día de empezar.
¿El recorrido te gusta, Rubén?
No, ya te lo comenté cuando se presentó. No me gusta porque las etapas de montaña, los Alpes, por ejemplo, tienen dos etapas de montaña, 150 kilómetros cada una... una muy mal tirada, la etapa de Andorra también, con todo lo que se puede hacer por la zona, tampoco está bien tirada, los puertos de paso prácticamente no existen, puertos de paso duros que seleccionen la carrera, porque antes, mira, el Tour podía tener cuatro jornadas duras de verdad donde se iban a jugar la carrera, pero eran cuatro jornadas que sabías que desde el principio hasta el final había un recorrido muy duro. Es un Tour con puertos finales duros, los cuatro o cinco momentos son puertos duros, pero no es una etapa dura. Que la etapa reina de Pirineos no llegue a 3.500 metros de desnivel, Mauri, 3.500 metros de desnivel, hacemos los cicloturistas... No te digo que...
Eso lo hace hasta Álvaro Rubio, patate, ¿no? Eso lo hace hasta Álvaro.
Casi, ¿no? Y no es broma, ¿eh? O sea, una salvajada, sí, pero... ¿aquí los grandes invitados pueden ser los Omar Fraile, Valverde y compañía para dar guerra algún día y darnos alguna alegría de siesta o no?
Uf.
Hombre...
Yo creo que hay etapitas, Mauri, majas para los nuestros, ¿eh?
Bueno.
Eso sí, o sea, quiero decir, vamos a ver, etapas para gente caza etapas, hay unas cuantas, ¿eh? Sí. Eso sí, o sea, vamos a ver tours distintos.
Pero es que hay muy buenos, preguntado... Rubén, hay muy buenos de todos los países, ¿eh? Aquí esto no es broma, esto no es la Itzulia, ¿eh?
No, cuando te filtras en una escapada del Tour de Francia, los 8 o 10 que están a tu lado son ganadores de carreras de primer nivel. O sea, esa es la diferencia entre el Tour y otra carrera. Tú en el Giro te escapas, ves, hay 12 escapados, tal, y sabes perfectamente que se la van a jugar entre 3. Y no fallas casi nunca. Y en la Vuelta a España igual. Pero llega el Tour y, claro, eso me lo han dicho a mí corredores. Es decir, claro, te metes en la escapada y empiezas a ver los que están al lado y dices, ¿a dónde voy yo con estos? Claro, o sea, por eso el Tour es así. Aparte de que luego pues los mejores están para disfrutar la general. Entonces, Fraile, Valverde, bueno, Valverde es que suele correr de otra manera, pero desde luego un Fraile, un Aramburu, un Izaguirre, pueden tener sus oportunidades, pero claro, los rivales que se las verán, pues claro, son lo mejor del pelotón.
Bueno, pues hablaremos la semana que viene del Tour de Francia, porque tenemos a los de los mejores expertos, tanto a nivel de cadena como a nivel local, que no es otro que Rubén Berasategui. Rubén, maestro, la semana que viene contaremos contigo, ¿vale?
Sí, claro que sí. Y Mauri, no os perdáis, o sea, las dos primeras etapas complicadas, ¿eh?
Vale.
Muy complicadas el
vale.
inicio, ¿eh? De la acuerdo. Verdad que puede ser espectacular.
Vale, hablamos la semana que viene. Rubén, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Salvo que Álvaro Rubio no me diga lo contrario, que será el jefe la semana que viene.
Pues vamos a hablar de motociclismo y de lo que ustedes y Mauri quieran, está clarísimo.
Tengo un campeonato de petanca ahí en Francia, muy bonito, ¿eh?
Pues también, vale. Ayer estuve jugando a la toca yo aquí, ya te contaré.
Buen fin de semana, señores.
Agur. Gracias por elegirme.